Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. No existen enfermedades, solo programas biológicos con sentido. Doctor Hammer.
Buenas, buenas. Gente, ¿cómo andan? Trajimos de nuevo a un invitado querido. Marcelo, ¿cómo anda?
¿Cómo le va, don Alejandro? ¿Todo bien?
Nos estamos viendo más seguido. Capaz que hasta mañana, capaz que el sábado me doy una vuelta por su rancho a tomar unos mates.
¡Opa! Tengo bizcochos, no llegaron nunca. Me di cuenta que habían... Estaban todavía en la oficina de correos, los fui a buscar y están acá, están esperando todavía. Así que bueno.
Buenazo, buenazo. Capaz te queda alguna torta frita el otro día, ¿no?
También tengo congeladas acá y todo. En este rancho, por suerte, la comida abunda.
Marce, ¿hoy qué tenemos para compartir?
Hoy alguien el otro día pasó por frente a mí, me reconoció en la calle. Me dijo, ¿vos sos el del podcast? Digo, sí. ¡Ah! ¿Podés tratar la enuresis? No, me dije, sí, bueno, y ahí quedamos. Así que vamos a tratar la enuresis.
Que hablando en criollo, cuando
nocturna.
Te ocurriste de hacer pichí, ahí va, pichí en la cama, ¿no?
Cuando se hacen pipí en la cama, exactamente, usted lo ha dicho, en la noche. También se puede hacer de día, ¿no? O la tarde o caminando, pero básicamente en la noche es bastante común. Un alto porcentaje de niños se hace pipí en la cama, hablan de un 7-8% de los niños, es un montón realmente.
Yo supe ser parte de ese grupo selecto de uruguayos.
No me diga. ¿Usted era de los que mojaba el colchoncito y estaba calentito?
Estaba calentito, mi madre ponía nylon en el colchón para que no lo estropeara.
A mí me pasaba hasta hace un mes más o menos. Después se me fue curando. Bueno, vamos a hacer un pequeño abordaje desde la medicina germánica, porque está interesante cómo lo ven desde ahí. Se habla de cuando hay una enuresis. Básicamente es un comportamiento mamífero de marcar el territorio, de poder delimitar los territorios. O sea, los perritos, todos los mamíferos marcan el territorio y los humanos también marcamos el territorio. Yo que vivo en el campo acá, no hay cosa mejor que salir de noche y marcar el territorio. Es una cosa increíble. Así que desde ahí lo vamos a encarar, ¿no? Cuando tenemos un conflicto biológico, siempre se genera, o sea, a nivel orgánico, un foco de Hammer, como ya habíamos hablado algunas otras veces, y también a nivel cerebral. Entonces, el relé que gobierna los esfínteres, la uretra, se ve complicado cuando los niños tienen un conflicto de marcaje de territorio. ¿Qué tiene que, o sea, cómo un marcaje de territorio es, por ejemplo, un niño que nació hijo único, claro, cuando nace, pero después aparece un hermanito, por ejemplo, ¿no? Entonces su territorio se ve invadido por un extraño, ¿bien? Por un hermano, por más que haya sido querido, ¿no? Pero son otros tiempos, otros movimientos que se generan. Entonces eso naturalmente genera un conflicto de territorio. Pero el asunto ahí que no... La enuresis no aparece cuando alguien tiene un conflicto de territorio, sino dos. Como ya hablamos hace un ratito, cuando hay un conflicto a nivel orgánico se genera, en este caso, en los esfínteres. La vejiga tiene un esfínter interno, que es... tenemos dos esfínteres para hacer pipí, pero el interno de la vejiga, cuando se llena, se abre naturalmente. El externo, vamos a decir, es el que controlamos nosotros. Cuando apretamos, cuando soltamos el chorrito, ese es el que controlamos nosotros, ¿verdad? Cuando hay dos conflictos de territorio, tengo uno, nació mi hermanito, ¿no? Yo tengo 3, 4 años, 5 años, ¿sí? Generalmente es más arriba, ¿no? 5 años, 6 años, y nace mi hermanito, tengo un conflicto de territorio, ¿verdad? Entonces, mi organismo se ve afectado por eso y se me genera un foco de Hammer una distorsión a nivel orgánico, la uretra, y a nivel cerebral, en el relé que controla esa uretra. Entonces, cuando tengo el segundo conflicto de territorio, que es cuando mi hermanito empieza a tocarme todas las cosas, a agarrarme los cuadernos, a tirarme lo que yo tengo, ahí, como ese relé cerebral que gestiona los esfínteres, el esfínter externo en realidad, está ocupado, porque ya tiene un foco, ya hay un conflicto ahí, el cerebro, ¿qué hace? Es muy astuto y genera del otro lado, en el otro hemisferio del cerebro, otro foco de Hammer. Entonces tengo, como decía, dos conflictos activos. Entonces eso genera una distorsión mayor. Y ahí es cuando aparece la neuresis, cuando completo dos conflictos en realidad. Por eso, tener un hermano es natural, pero cuando tengo el hermano que me tira todas las cosas, ya no es tan natural. Entonces genero el doble conflicto de territorio. ¿Qué pasa cuando yo me voy a dormir? Uno de los conflictos, por lo menos, se resuelve mientras duermo. Mientras duermo, mi territorio interno no puede ser afectado por mi hermanito, por lo que sea. Sí puede dormir en mi cuarto, pero no me va a hacer un desorden en mi territorio interno porque estoy durmiendo, estoy descansando. Entonces, ocurre una solución momentánea del conflicto de territorio, ¿verdad? Y eso genera a nivel orgánico como una relajación del esfínter en ese momento que estoy en el sueño profundo. Es eso que tú sentías, Alejandro, estoy soñando que me hago pipí, o estoy soñando que estoy contra el árbol y ya, qué lindo solté, ¿verdad? Entonces, ese asunto que se genera en la noche es la solución a uno de los conflictos de territorio, en realidad. No resuelvo los dos. Hay uno que siempre está latente. Entonces, el niño se relaja en los esfínteres, se suelta la orina. ¿Pero qué pasa? Me levanto y tengo otro conflicto de territorio. Viene mi papá y empieza. ¿Que no hiciste pichi? ¿Que tomaste mucha agua anoche? ¿Que hiciste pichi antes de acostarte? ¿Que aquí, que allá? Y empiezan con los cuestionamientos, mayormente cuando un niño se hace pichi. Entonces, la vergüenza que me da, me dice pipí, wow, y otra vez empezar. Y eso genera nuevamente conflictos de territorio. Todo el tiempo. Entonces se van ciclando esos conflictos permanentemente. Entra mi hermano al cuarto y otra vez me desordena las cosas, me desordena todo lo que tengo arriba de la mesa, me taca. No puedo con eso. Bien, tampoco puedo sacar a mi hermano del cuarto, tampoco lo puedo eliminar de mi vida. Poniendo como ejemplo el hermano, ¿no? Hay muchos tipos de conflictos de territorio, de poder delimitar un espacio propio. Entonces, a veces una casa es muy chica, a veces hay más personas viviendo dentro de mi casa. A veces mis papás cuestionan mis decisiones cuando soy niño. Y esto puede... Tenemos varios tipos de espacios. El espacio físico, ¿no? Es donde yo habito, mi cuarto, mi lugar, mi mesita de trabajo. Los objetos que tengo, mis juguetes, mis cuadernos, mi mochila, mis ropas. Y también mis decisiones son parte de mí. Territorio. Entonces, si el niño toma una decisión y los papás están constantemente rebatiendo esa decisión o poniéndole límites con respecto a esas pequeñas decisiones que atañen a su propio territorio, por ejemplo, ¿dónde pongo mis juguetes? Por ejemplo, dejar desordenado mi cuarto porque pongo los juguetes en el suelo y para mí está bien así y papá quiere que estén todos en una caja o mamá. Esos son conflictos que tienen que ver con las decisiones que tomo. Y muchas veces para los niños son invadidas esas decisiones. Entonces, tenemos el ejemplo del hermano que tiene un hermanito nuevo y ahí ya cumplen primer conflicto de territorio y segundo cuando su hermano invade su espacio. Bien. Tenemos aquel hijo único, no tiene hermanos, pero su papá en su mentalidad de orden, que no es la misma que su perspectiva, que no es la misma que la del niño, quiere que su hijo ponga los juguetes en la cajita, que ponga los chiches allá, que tenga los autitos de colección todos ordenaditos arriba de una mesa, y a los que tenía abajo la cama, arriba de la cama, tirados por todos lados. Entonces, eso genera conflictos de territorios también. Sobre los objetos, sobre las decisiones que tomo sobre los objetos,
ahí, a ver, Marce, si se va entendiendo, consulta, por ahí. Consulta. También es, debe haber algo que los padres que difieran con las decisiones de los niños, debe ser lo normal, debe ser la mayoría de las veces. Debe haber algo más que genera el conflicto en el niño, ¿no? Y deriva en esto.
Las formas.
Las formas del padre. Ejemplo.
Claro, las formas. No es lo mismo, me agacho con mi hijo y le enseño, o claro, le propongo que después de jugar guardemos los juguetitos para no tener un accidente, entrar corriendo y tropezarse, que decirle sos un desordenado, esto es una mugrera. O sea, claro, las formas son las que inciden generalmente en los niños. Yo he trabajado con muchos niños con enuresis y las formas son un constante en realidad, ¿no? La percepción de una persona de 40 años no es la misma que de un niño de 6 años, de 7 años. Entonces, el entendimiento del orden, para mí, capaz que tener los zapatitos ordenados en el cajón, las camisas planchadas, y para el niño es tener todo en el piso y está bien para él. Entonces, la forma es enseñarle al niño, bueno, que es peligroso tener todos los chiches en el suelo, pero que no es una mugrera su cuarto porque tenga los juguetes en el suelo, en realidad. Y pasa mucho eso, en realidad.
Claro, perfecto.
¿Qué no iba a contar usted, Alejandro, de sus historias territoriales?
Acá esta parte la editamos, la recortamos. No, en realidad no me acuerdo de las formas. Sí, era complicada esa casa cuando era gurí. Supongo que vendría por ahí. No me acuerdo. O sea, no sé si era el orden o qué fuera, pero el clima era intenso y capaz que iba por ahí, pero yo hasta los 7 años tenía 7 mitas de noche. Uh-huh. Sí. Se tiraron varios colchones por el barrio.
Claro. También muchas veces tiene que ver con aquello de, como tú dices, del ambiente, de cómo esté el ambiente, ¿no? Dentro de la casa, y del niño tener que resguardarse y delimitar su propio espacio personal. Para que eso no le afecte. Gritos, peleas, insultos, abusos infantiles muchas veces, de hablarle al niño como si fuera un adulto, claro, para castigarlo, ¿no? En realidad. Entonces el niño también ahí tiene que resguardar su asunto, su espacio personal. Eso también es muy común. Entonces, cuando el niño va a dormir, en realidad ese es el único territorio que no puede ser invadido. El de su sueño. Y ahí es cuando relaja, y en una de las partes de la relajación, de la solución del conflicto llamada epicrisis, es como en los esfínteres es como una relajación que se da, además, el líquido se va y no se pueden dar cuenta los niños. Aunque mayormente a cualquier niño que le pregunte, si es que y yo estaba soñando, que sí, estaba haciendo pipí. Yo me di cuenta que me estaba haciendo pipí, pero como me quedé quietito ahí, en realidad.
¿Verdad? Sí, sí.
Ya digo, al otro día se retoca el conflicto cuando viene aquello de que te dije que tomaras agua antes de las 8. Sí. Y el niño toma agua cuando tiene que tomar agua. O sea, no. Difícil. Tiene sed, toma agua, en realidad. Entonces.
Y ya ahí. A los niños ya hay medicaciones que les dan.
Claro.
Sí. Y eso lo ato a, okay, me quedó claro el diagnóstico o lo que origina esto. ¿Qué tenemos que hacer los papás? ¿Modificar el ambiente?
Y tiene mucho que ver con el ambiente. Es decir, te cuento un caso específico, ¿no? Una niña que tiene su hermanito, que vino cuando ella tenía 5 años. ¿Bien? Cuando ella tiene 9, su hermanito ya está en ese momento del todo es mío, ¿no? Entonces no le respetaba sus espacios, una niña muy intelectual, sus espacios de dibujo. Ya tiene una mesita donde ella hacía sus cosas, dejaba estas masas que se usan, las crayolas y los marcadores, todos ordenaditos por colores y todos bien prolijitos. Y venía su hermano y hacía tremendo zafarrancho, ¿no? Desde rayarle la mesa hasta que aparecieran las tapitas de los marcadores por abajo de la cama. Entonces la solución fue para la niña realmente hacerle un espacio para ella que fuera inviolable por su hermano. Entonces, esa fue la solución, en realidad, ¿no? Un espacio con su nombre donde ella lo pudiera vivenciar como su espacio, haciendo un acuerdo con su hermano de que no, eso acá no se puede tocar. No se puede permanecer en esta mesa ni tocar nada. Eso ahí parte de los padres, ¿no? En realidad, de esta cuestión de esa negociación. Decir, bueno, al hermanito aquel allá abajo donde vos tenés todo tirado, es tu espacio, pero esto tiene que cuidarse. Y fue una solución muy rápida, en realidad.
Es identificar la causa del conflicto.
Identificar la causa. Los niños, mayormente, después de los 7 años, 8 años, siempre saben la causa. ¿Entendés? Es conversar realmente qué es lo que los está molestando en sus espacios, qué es lo que les gustaría de su cuarto. Muchas veces pasa también, vamos a hacer un cuarto. Entonces, vamos a pintar el cuarto a Pedrito. Ay, se lo vamos a pintar de celeste con patitos verdes y con pececitos azules y un elefante gigante. Le preguntamos a Pedrito si eso es lo que le gusta. Si se siente identificado con ese cuarto, lo dejamos participar en las decisiones. ¿Entendés? Eso es un conflicto para un niño también. Sería mucho más fácil si voy y le digo, Pedrito, vamos a ordenar el cuarto. ¿Cómo te gustaría que fuera? Y ahí, haciendo como un descubrimiento guiado, ¿no? Guiándolo para lo que yo en realidad entiendo que puede ser un cuarto ordenado, porque Pedrito me puede decir, quiero una pared verde, la otra rosa cuadrito, la otra pintada con un marcador y la otra con, no sé. Entonces, haciéndolo parte de la decisión, estamos ganando un montón de espacio con el territorio.
Claro.
Dándole su propio espacio, así sea un pedacito, no importa, que él se sienta que ese es su territorio, resolvemos un montón, realmente. Pero siempre el niño sabe lo que está pasando. Se resuelve bastante rápido la neuresis. No conozco casos donde no se haya resuelto sin tener que acudir a medicamentos ni a sesiones interminables de psicología ni no sé qué. En realidad es detectando cuál es el espacio que el niño no está teniendo, no está pudiendo marcar, delimitar. En algo tan esencial como es eso para los mamíferos, ¿no? Tener tu propio espacio. Es tremendo realmente. Entonces, a veces es eso, es una buena conversación, a ver dónde está eso que el niño necesita, el origen, en realidad. Que ya te digo, tiene que ser siempre dos conflictos de territorio, no es uno solo. No es metí a el hermanito en el cuarto, es metí al hermanito en el cuarto, pero el hermanito me agarra todo lo que me pertenece. Hay casos donde hay un cuarto para dos hermanos y bueno, y hay que realmente decir, bueno, una raya en el medio, esto es de Joaquín y esto es de Pedro. ¿Entendés? Entonces, que Joaquín gestione su mitad y Pedro gestione su otra mitad, en realidad. Porque no existe, si Pedro tiene 10 y Joaquín tiene 7, las necesidades, que las necesidades sean iguales, en realidad. Ni que hablar cuando es un poquito más grande todavía, ¿no? Entonces, cuando no se puede tener un cuarto para cada uno, a veces pasa con niños y niñas. Entonces, las niñas tienen sus cuestiones, los niños tienen otras cuestiones. Bueno, entonces, delimitar la mitad del cuarto, bueno, esta mitad es para vos y esta para vos. Y vamos a diseñarlas de acuerdo a eso, a las necesidades de cada uno, en realidad. ¿Se entiende, García, por ahí?
Espectacular, haberlo sabido, me hubiera dicho mis viejos. me ahorraba problema.
Claro, seguro. Aparte es realmente incómodo para un niño que se hace pipí, porque no lo puede controlar.
Claro, y el irte de pijamada o a
Claro.
quedarte en la de un amigo era todo un estrés.
Sí. Yo tengo una anécdota personal.
Está, pero ahí ya eras grande lo que vas a
En
contar, me
realidad,
contaste eso
de.
de...
Sí, tenía. Era chiquito, 42. De haber ido a la casa de una tía y haberme hecho pichí en la cama. ¡Pah! Tremendo, realmente se sentía que no era, no, cuando uno no tiene un territorio, no tiene un espacio, ¿no? Que está de prestado, fa, tremendo eso, porque todavía, o sea, en tu casa, bueno, vos la piloteás ahí, como te decías vos, el nylon, esto, lo otro, lo que sea. Pero hacer ese pichín en la casa de un extraño es tremendo para un niño, realmente. ¿Y qué hacer? ¿Dejar todo como está? Generalmente la solución, ¿no? Pongo la sábana, pongo la frazadita y ese día mágicamente ordeno el cuarto antes de levantarme, ¿no? Entonces
Claro.
fue traumático realmente.
Sí. Así es la cama obligado,
Entonces,
sin que te dijera
es
nada.
tremendo. Claro, dejás todo quietito ahí y tal, y esperás a la noche
A que se
siguiente
seque.
que seque y vos rezar. Pero más o menos por ahí lo que tiene que ver con la enuresis es eso, son los conflictos de territorio que tienen los niños, de poder delimitar el territorio. Entonces, siempre va por ahí y son cuestiones bastante simples de resolver.
¿Qué para la próxima, qué te tenés pensado, Marce?
Para la próxima, para seguir con esta línea de la enuresis, la encopresis, que tiene que ver con hacerse caca a los niños en vez de pichí.
Mira.
También tiene que ver con conflictos territoriales, pero de otra índole en realidad, ¿no?
¿Y
Pero
querés
bueno, lo
tener
dejaremos para la
algún
próxima.
titular? No, no dejás con la intriga.
Y bueno, hay que esperar a la próxima. Así que
Buenísimo.
bueno, García. Y como siempre, bueno, cuando si alguien tiene algún tema para tratar, que nos escriba en la producción, ahí lo dirigenciamos en el futuro.
Así es. Mándenos preguntas, así armamos un episodio con las preguntas que nos hacen llegar. Denos like, suscríbanse al canal, así los algoritmos maravillosos saben que el contenido puede llegar a más gente. Y bueno, gracias Marce y gracias a todos por acompañarnos.
Un placer, Alejandro, y bueno, y la próxima van a aparecer los bizcochos.
Abrazo grande. Nos vemos.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.